¿Querés contarnos algo de la obra y de Miguel Hart Bedoya?
Bueno, esta obra es quizás de mis obras las que más se está interpretando, y Miguel Hart Bedoya es un gran difusor de esta obra. Él es un gran difusor de la...
Contanos quién es.
Bueno, él es de origen peruano, reside en Fort Worth, él es director de la Fort Worth Symphony de Texas y también de la orquesta de la radio noruega, y está haciendo una magnífica labor de difusión del repertorio latinoamericano. Él creó una fundación que se llama Caminos del Inca y una editorial filarmónica que está dedicada a publicar y también grabar obras de compositores latinoamericanos, ya sea desterrar partituras de compositores desconocidos a compositores que están vivos, y es un trabajo remarcable que está haciendo, que merece que tenga más difusión. Y este disco que escuchamos, Con Color Era Cruz del Sur, grabada por la Fort Worth Symphony, es un disco que se llama Sur, que está disponible en internet, ya sea en iTunes, Amazon o en el sitio caminosdelinca.org. Se puede comprar el álbum completo o descargar el MP3.
Bien. Escuchando tu música, Esteban, se me ocurría preguntarte, ¿cuáles son tus escuchas? ¿No? Y si esas escuchas son nutritivas, digamos, o más bien distracciones.
Vamos con el pasatismo y el buen ocio.
Y de todo un poco. Yo escucho de música contemporánea. Soy muy curioso de ver lo que se está haciendo. Y hoy en día, gracias al internet y al YouTube, uno tiene acceso a muchas cosas. Cada tanto escucho rock nacional también.
Lo seguís sacando con la guitarra.
No, la guitarra está colgada en el ropero.
Con los pinceles, ¿no? Los pinceles también.
La que pinta es mi mujer. Mi esposa es artista plástica.
¿Y ella escucha tu música también?
Sí, por supuesto. No tiene más remedio. Y hasta le dediqué una obra, inclusive. Y no tengo una escucha preferida. A ver, a mí me gustan muchos compositores franceses que también me han influido en mi paleta orquestal. Me gusta Henri Dutilleux. Uh-huh. Me gusta mucho la música espectral, si bien yo tomo ciertos colores de manera muy intuitiva. Y bueno, escucho un poco música popular también.
Vos hablas de compositores que te influencian o que escuchás o de los cuales extraes ideas. Como vos dijiste antes, nadie es virginal y el mundo está rodeado de sonidos que se te meten en la cabeza. ¿Cuál es la posición del compositor y la valoración que el público en general tiene del rol o el papel de un compositor? Yo me acuerdo cuando yo era chico, se hablaba de Williams, de Ginastera, de Llaneo, y eran personalidades de la música. Hoy en día, por lo menos en nuestro medio, el compositor no tiene esa misma valoración de ser una personalidad de la música. Es más, fallecido Gandini, que tenía cierto nombre, no hay ningún compositor que tenga cierta imagen general de gran respeto como era en otra época. ¿Cómo lo ves vos eso?
Bueno, son diferentes apreciaciones. No sé si lo veo ni tampoco lo quiero pensar mucho, cuál es el rol de un compositor. El tema de la creación no tiene estatus de profesión, como un instrumentista que puede entrar a una orquesta me mataste con esa pregunta, realmente no sé, me deprimiste con esa pregunta además.
O sea, te voy a ser franco, hace como 15 años fue Marta Lambertini la que me lo dijo. Marta Lambertini en esa época era la rectora de la Facultad de Música de la UCA, estaba ejerciéndose, y hablando, no me acuerdo a raíz de qué, me decía, yo me acuerdo cuando yo era chica, y bueno, debe tener mi misma edad, quizás mayor, menor, no tengo idea, no vamos a andar acá revelando estas cosas, y ella me dijo, los compositores serán respetados por la sociedad de los músicos y la sociedad en general, y en nuestra época no. Ella fue la que me lo planteó y por eso te quería ver cuál era tu opinión. No era para...
Hay que tener en cuenta que sin compositores no existe música, y que siempre uno tiende en el presente a pensar que el pasado fue mejor, y quién sabe en el futuro. Siempre tenemos tendencia a eso, y hoy en día los compositores del pasado no tenían la facilidad de ahora de que la música se pueda grabar y difundir por YouTube o internet. Como yo recién te decía, no tenemos un estatus de que sea una profesión. En esto no hay fórmula. Todas las actividades que son creativas, como el artista plástico o la composición, es casi como un acto de fe religioso. Uno tiene que abrazar esto como una pasión. Si uno se plantea mucho de esas cosas, se va a deprimir y no tiene sentido. Yo lo que creo es Mira, por ejemplo, si alguien viene y me dice ser compositor, nadie le va a dar importancia, nadie te va a tocar una obra, te vas a morir de hambre, es una profesión muy complicada, que no existe como profesión, te diré que tiene toda la razón. Pero si alguien viene y me dice, ser compositor es maravilloso, estás haciendo una obra única, inmortal, infinita, que va a quedar en el universo, tu música se puede tocar, tener encargos, premios, también te diré que tenés toda la razón. Porque si vos mirás la biografía de diferentes compositores, inclusive contemporáneos entre sí y en distintas partes del mundo, ambas realidades existen. Y eso a mí me hace pensar en una frase del Buda que dice que somos lo que pensamos, nos convertimos en lo que pensamos. Y si a uno desde muy, muy chico le inculcan la idea de que no, esto es imposible y somos la lacra de la sociedad y no nos van a respetar, va a ser muy, 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 muy difícil. Yo creo que esto es un acto de fe realmente. Si uno tiene pasión, amor por lo que uno hace, como recién te decía, no es como los intérpretes que es una profesión, puedes entrar a una orquesta y tener un salario. Esto es un acto de fe, de amor, y las oportunidades, sean el contexto que sea, países en guerra, países que no están desarrollados, estoy de acuerdo que hay países que hay otra infraestructura y más apoyo a los compositores, pero también en esos países hay compositores que les va muy bien y compositores que le van a ir muy mal. No hay fórmulas al respecto. Y no hay que buscar tener un rol en la sociedad, hay que ser uno y saber que todos somos, tenemos la gran oportunidad que somos únicos, lo que hacemos, lo que dejamos es único y es infinito, que perdura en el tiempo. Uno no puede saber si después se va a tocar o no, pero aferrarse a esa idea, porque si no nos vamos a deprimir mucho.
No es la idea. Contame, ¿qué es la Rapsodia Andina para cello y piano? Tengo que hacer una aclaración. Las músicas que estamos escuchando las eligió Esteban. Margarita y yo normalmente, siempre cuando tenemos un invitado, sugerimos, proponemos, etcétera. Esteban vino con este orden, lo estamos respetando todo. O sea que las músicas que estamos escuchando son las que vos quisiste. Y vos ahora elegiste la Rapsodia Andina para cello y piano.
Bueno, yo quería, porque presenté mucha obra sinfónica, también alguna obra de cámara. Es una obra del 2001, ya no es tan representativo a lo que estoy haciendo ahora.
Hace años.
Y viste que los compositores ya no nos gusta más lo que hicimos hace 5 años.
Hace tantos años, 2001.
Y bueno, quise elegir como algo de cámara, Rapsodia Andina, es una obra para cello y piano, que la estrenó Jesús Castro Balbí. Es un chelista, es de origen peruano, pero creo que nació y se crió en Francia, España, y ahora está radicado en Estados Unidos, y es profesor en la Christian University en Texas, y también ha estudiado en Yale.
Él me la encargó,
sí. Nos conocimos en el Festival Internacional de Ensamble de Violonchelo de Beauvais, donde se estrenó una obra que me encargó ese festival para 8 violonchelos, y él estaba como laureado de un concurso, que parte del premio era un recital como chelista, con su esposa pianista Gloria Lin, que está en esta grabación, y es una grabación comercial que está grabada justamente por el sello Camino del Inca, que recién mencioné, que está dedicado a, el CD está dedicado a repertorio para violonchelo y piano latinoamericano.
Bueno, Rapsodia Andina para cello y piano toca el matrimonio de Jesús Castro Balbí en cello y Gloria Lin en piano.
Thank you.
Rapsodia andina para cello y piano de Esteban Bensecri, nuestro invitado de hoy. Tocaban Jesús Castro Balbi en cello y Gloria Lin en piano. Contame, Santiago, ¿qué haces el jueves a la noche? ¿Tenés algún programa?
Por ahora no, si tenés alguna propuesta interesante.
A las 20 y 30 en el Colón hay un concierto. Uh-huh. ¿Vamos?
Sí. Concierto en el Colón hay a menudo, contaba el programa,
entusiasmame. Él tiene un programa a las 10 de la noche en la Folclórica, pero que toca en el concierto para violín y orquesta de, ¿cómo se llama este compositor? Esteban Bensecri. Uh-huh. Podríamos ir, ¿no?
No está mal, sí, me entusiasma.
¿Vos vas a ir?
No me queda otra. No, pero voy para disfrutar. Que sí. Javier Inchausti toca muy, muy bien en mi concierto. Él ya lo tocó en Rumania hace poco, con la Orquesta Filarmónica de Estado de Târgu Mureș.
¿Cuándo lo compusiste, este concierto?
Yo esta obra la compuse... Bueno, tiene una historia. Nació en el...
Breve, porque vamos
breve. A... Breve. En el 2006, la Orquesta Padeloup, que es una orquesta más antigua de París, que está en obra de Ravel, Bizet, Honegger, me encargó una obra solo de 10 minutos, un movimiento para ser estrenado en un programa dedicado a música española. Se estrenó con Nemanja Radulović, un violinista serbio que ahora está haciendo una carrera fabulosa, sí, grabando sí. para la Deutsche Grammophon. Y como la obra gustó mucho, me encargaron después que compusiera un segundo y tercer movimiento para completar el formato del concierto tradicional. Y en el 2009 se estrenó la versión completa en la Salle Pleyel, con Orquesta Padeloup, bajo la dirección de Wolfgang.
Cuando no tienes un tema, una obra que se llama simplemente Concierto para violín y orquesta, no dice Neuwen, ni Amerindio, ni ningún nombre. ¿Cómo funcionas en ese caso? ¿Cómo es tu composición?
Ah, bueno, esta obra tiene subtítulos. Ah, el primer movimiento...
Me quedo más tranquilo.
Son 13 vocaciones... Yo lo considero 13 vocaciones autobiográficas. El primer movimiento es Vocación de un sueño, donde hay, como yo estaba viviendo, tuve 2 años en España, en la Casa de Velázquez, que es una residencia, un concurso que se hace anualmente en la Academia de Bellas Artes de Francia, que es como el antiguo Prix de Rome, la Villa Medici sí. de Roma, pero el equivalente en España que existe hace más de 80 años. Hay aires del canto jondo, de la música española movimiento. Y mis raíces sefaradíes también, por eso digo que es autobiográfica. Después, cuando escribí el segundo movimiento, que se llama Evocación de un tango, ahí evoco mis raíces porteñas donde me crié y hay aires de tango.
¿De cuál tango? ¿Un tango?
Un
¿cuál tango?
Un tango que jamás fue escrito. Un tango.
Bien.
Y el tercer movimiento es Evocación de un mundo perdido, que empieza con ritmo de baguala y después como una especie de carnavalito de gran virtuosismo, donde digo Evocación de un mundo perdido porque evoco raíces precolombinas de un mundo poco conocido o perdido.
O sea que sigue habiendo música referencial.
Sigue habiendo, sí.
¿Vamos a escuchar el tango?
Vamos a escuchar.
Perdón, vamos a escuchar a un tango.
A un tango.
A un tango. Así es, el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta, Evocación de un tango que jueves a las 20 y 30, podés ir al Colón a escucharlo, o si no, lo escuchás por el Radio Nacional Clásica, porque lo transmitimos en directo. Quien va a tocar es Nemanja Radulović, el gran violinista, como decía Esteban, con una carrera espectacular en este momento, y la orquesta Padeloup, el paso del lobo. Vaya a saber uno por qué se llamará así, Padeloup.
Porque lo creó Jules Padeloup.
Era el apellido de él.
Sí.
Bien, y dirige Wolfgang Dörner. vamos a hacer el resumen porque estuvimos hablando acá. Evocación de un tango, segundo movimiento del concierto para el violín y orquesta de Esteban Bensecri. Thank you. Evocación de un tango es el título del segundo movimiento del concierto para violín y orquesta de Esteban Bensecri. Lo escuchamos por Nemanja Radulovic en violín y la orquesta Pas de Loup dirigida por Wolfgang Dörner.
Bien, y estamos llegando al final de esta conversación.
Lo aprobamos, ¿no?
Sí, pero...
Me parece que supo manifestar todas las dudas para que dijese me manifestaré bien la palabra, explicar.
Bueno,
sí, le ponemos buena nota, ¿no?
Yo diría la mejor.
Sí, algo de eso.
Pero todavía no terminó, nos queda algo para preguntar. Nos queda en realidad muchísimo para por preguntar.
Pero,
por
para el programa 2-3 minutos nada más, Santiago, ¿eh?
Bueno, pero no sé. Yo largo la pregunta y después la administramos como podemos. No. Que Esteban nos hable de su actualidad y los planes para un futuro inmediato.
Bueno, lo más inmediato, ahora en noviembre Color de la Cruz del Sur la va a interpretar 3 veces la Seattle Symphony de Estados Unidos. Radio France me encargó, voy a tener 3 estrenos en Radio France dentro del marco de la temporada inaugural del nuevo auditorio y del festival Presence, que va a estar dedicado a las 2 Américas, yo voy a ser uno de los principales invitados, y me han encargado un concierto para violonchelo y orquesta que va a estrenar el célebre chelista francés Gauthier Capuçon con la Orquesta Filarmónica de Radio France. Después también, dentro del marco del mismo festival, la Orquesta Nacional de France va a estrenar un díptico que se llama Madre Tierra. Son todas obras que duran entre 25 y 30 minutos.
¿En qué estadio están esas? ¿Ya las tenés completadas?
Ya están terminadas y esto va a ser ahora en febrero. Y también en calidad de estreno francés han programado con la Filarmónica de Radio France Rituales Amerindios en el nuevo auditorio de Radio France. Después, bueno, tengo proyectos, un concierto para arpa y orquesta, que como todavía no está anunciado, no voy a hablar de quiénes son los intérpretes. Un ciclo de canciones para soprano con coloratura y orquesta, para una soprano que se llama Ayako Tanaka, que es una japonesa residente en Viena. Ya más adelante podría hablar más, por ahora no.
Tiene tanto trabajo que no le vamos a poder pedir nosotros nada. Nosotros teníamos 2 encargos para hacerte, pero vimos que no vas a tener tiempo, Esteban.
Bueno, quedará para otra oportunidad.
Vamos a tener más programas con vos, porque nos han quedado muchos. Ustedes no saben la cantidad de cosas que hablamos mientras suena la música. Aquí con Esteban, ninguna discusión, pero sí muchas ideas diferentes y apasionantes para seguir conversando. Esteban, vos vas a seguir viniendo a Buenos Aires.
Por supuesto, siempre que puedan. Me encanta venir a Buenos Aires.
Vamos a tener más oportunidades de tenerte por acá.
Muchas gracias.
¿Ya te vas a sentir más cómodo?
Puede ser. Sí, me han tratado muy bien.
Bueno, los agradecimientos vamos por orden. Primero a Esteban Bensecri, en serio, Esteban, mil gracias por haber venido aquí a hacer un programa en vivo. A pesar de tus temores, te hemos tratado bien.
Al contrario,
bien.
El agradecido soy yo.
A vos, Santiago Giordano, un gusto hablar de tenerte de compinche. Ya habíamos hecho un programa y la que nos faltan todavía. No te olvides que esta gestión vamos a seguir nosotros en radio hasta 2062, 63.
Bien, estamos listos.
Estamos listos. A Margarita Celarayán por la producción. En la primera hora nos puso en el aire Guillermo Vega y ahora Laurita Higa. Muchas gracias de nuevo, Esteban. Quédate en la 96.7. La música que viene es la mejor.